Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en esta mañana del domingo. Un saludo desde el micrófono de la cadena COPE a todos los que estáis vigilando este amanecer del 16 de septiembre. Concluye en este día una semana horribilis para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Empezó con la publicación de las irregularidades del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y su posterior dimisión horas después, y ha seguido con las dudas razonables sobre la tesis doctoral del presidente del gobierno. Todo ello ha generado que en las últimas horas estemos ante una situación inédita y sobre todo tensa entre un sector de la prensa importante de este país y el jefe del Ejecutivo. Sánchez, ya saben, ha reclamado una rectificación pública a los medios que cuestionan su tesis doctoral, y estos medios se mantienen en sus informaciones. Alguno, como ABC, incluso va más allá y ha dejado claro en su portada que se reafirma en las acusaciones de plagio. Todo ello desemboca en que, por primera vez, un presidente de gobierno en ejercicio del poder podría emprender acciones judiciales contra varios medios de comunicación. Esto merecería una reflexión aparte. Tensiones entre la prensa y el poder político siempre han existido y tiene que haberlas porque forma parte del juego, es incluso sano. La libertad de prensa está para eso, para garantizar un Estado democrático y para ejercer una labor de control indirecta al poder fuera de los cauces institucionales, siempre que se haga en el marco de la información veraz y contrastada. Es en este contexto de la libertad de prensa en el que se han producido las informaciones sobre la tesis de Pedro Sánchez. Si bien es cierto que un presidente de gobierno, como un ciudadano, tiene el derecho de reclamar en los tribunales, no es menos cierto que el presidente del gobierno no es un ciudadano cualquiera, puesto que ostenta el poder del Estado. Es en este matiz donde el equilibrio entre el derecho al honor, por ejemplo, y la libertad de información es más delicado. Por eso, este es un paso complicado el que puede dar Sánchez y una situación completamente inédita. Bueno, más allá del burofax enviado a las redacciones de los periódicos, Sánchez en estas últimas horas, en este mismo fin de semana, está guardando silencio. Hoy, por ejemplo, se había especulado con su presencia a la fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos, pero finalmente no va a acudir. Son sus ministros, los ministros del gobierno socialista, los que este fin de semana están ejerciendo de escuderos. Por ejemplo, escuchen al titular de Exteriores, a Josep Borrell, en Valladolid.
Entre lo que es cierto y lo que se inventan, y hemos tenido fechas muy recientes, una cantidad de desinformación sobre la vida política y en particular en lo que se refiere a las tesis de nuestro presidente del gobierno, que forman parte de este lamentable proceso en el cual todo vale, calumnia, que algo queda.
Eso dice Josep Borrell. Hoy el diario ABC insiste en el asunto en su portada dominical y cuenta que la Universidad de Sánchez necesitaba doctores a toda costa para adaptarse con rapidez al plan Bolonia. Añade ABC que la Universidad Camilo José Cela pasó de dos tesis a 170 en 9 años. Lo cierto es que la tesis de Sánchez puede ser el documento más leído o al menos hojeado en las últimas horas en España. Más de un internauta ha aprovechado el sábado en escudriñar la tesis y son varios medios los que también destacan errores de bulto en un trabajo que fue calificado como cum laude. Por ejemplo, que el presidente haya confundido, no una vez, sino varias, la palabra inglesa billions, que significa mil millones, con billones en español, que es bastante más. Dicen los expertos que Sánchez ha confundido el sistema inglés con el europeo, un error de bulto que en una tesis económica, ya les digo, cum laude, pues, a ver, llama la atención. Sea como sea, el gobierno va a tratar en las próximas horas de retomar la iniciativa y de pasar página como pueda de este asunto de la tesis. Mañana Sánchez va a estar centrado en volver a vender sus 100 días de gobierno en un acto aquí en Madrid, en la capital de España. Es decir, que volveremos a los lemas, a la exhumación de Franco, el gobierno feminista, el gobierno ecosolidario. En definitiva, volveremos a los lemas y a la campaña que desde Moncloa llevan desde que llegaron al poder, porque sinceramente poco más ha podido hacer el PSOE con apenas 84 diputados en el Congreso. Puede que en esa búsqueda de banderas para vender a su público se encuentre también la necesidad de situar a la Iglesia en los titulares. Hablamos de las inmatriculaciones. Son los bienes que desde 1998 pudieron ser inscritos a nombres de la Iglesia en función de una ley estatal. Son bienes sobre los que prácticamente nadie duda de su propiedad. Hablamos de, por ejemplo, ermitas, iglesias, catedrales, lugares que durante siglos han sido utilizados como escenarios de culto, de reunión de la comunidad cristiana y han sido cuidados por esa comunidad de la Iglesia durante siglos, como les digo, e incluso milenios en algunos casos. Y como estamos hablando de siglos, incluso milenios, es lógico que en una gran mayoría de los casos no exista ni siquiera ningún registro de propiedad hasta que, como les he dicho, en 1998 se empezó a regularizar la situación. Pues bien, ahora se ha relanzado la idea de arrebatar mucho de esos bienes a la Iglesia alegando un interés público, aunque en realidad esos lugares de culto siempre hayan sido públicos. En el medio del ojo del huracán, en este tema, están ahora mismo nada más y nada menos que la Basílica del Pilar de Zaragoza o la Catedral de Córdoba, como lo oyen. Sobre este último escenario, el Ayuntamiento cordobés ha dado a conocer los resultados de un informe en el que se propone que la titularidad de la mezquita catedral sea de la Administración Pública y no de la Iglesia. Un informe en el que ha participado una importante ministra del actual gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo. Un informe que niega a la Iglesia un título válido de propiedad sobre esa mezquita catedral y que está generando bastante controversia. A este documento ha contestado el Cabildo de la Catedral de Córdoba, recordando que numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que esa mezquita catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236 y que ni el Ayuntamiento cordobés ni el Estado contemplan a la mezquita catedral entre su inventario de bienes. No sé si alguien esperaba encontrar algún título de propiedad de Abderramán III allá por el año 900, pero lo cierto es que la mezquita la conocemos como es y como era, porque ha sido precisamente la Iglesia la que ha cuidado de este templo durante casi 800 años. Domingo 16 de septiembre, en el que hay más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Ramón García Pellegrín y de Carmen Ibáñez.